Buenas noches. Hoy día miércoles para jueves, 8 de Heshvan, 5768. ¿Cuánto es de noviembre? 5 de noviembre del 08. Cuando Hashem creó el mundo, en el Génesis, en Bereshit, que estamos ahora leyendo, y a propósito ya salió Baruch Hashem, el libro de Bereshit de Shem Tov, completo. Tráeme un ejemplo, mago. Están ahí en el librero. Cuando Hashem creó el mundo en Bereshit, Génesis capítulo 1, dice, la Torah utiliza un término, Elohim, Bereshit bara Elohim, creó Elohim, Elohim. Vayomer Elohim, y dijo Elohim que se haga la luz. Vayomer Elohim, y vio Elohim, todo Elohim. El primer capítulo, todo Elohim. No aparece, este es el nuevo libro de Bereshit que salió, ya es el último que nos faltaba, ya están los cinco libros completos de Hamishah Humshe Torah. No hay stock. Está agotado, tanto Bereshit como Vayikra están agotados, pero Bezat Hashem ya salieron. O sea, ya, en el mundo están, que en la tienda no hay. Rabotai, nosotros estamos acostumbrados a llamar a Hashem Amonai, Yud Kevav Ke, como está en todos los Kinis, Shiviti Hashem Yud, el nombre de Hashem es Yud Kevav, así es el nombre de Hashem. Pero en la Torah no aparece ese nombre hasta el segundo capítulo del Génesis. En el segundo capítulo, ahí por primera vez dice, Ele Toledot Hashamayim Va'aretz Veibaream. Estos son los desenlaces del cielo y la tierra cuando Dios los creó. Veyom Veró Hashem Elohim, el día que creó Amonai Elohim. Ahí sí dice Amonai y Elohim. Quiere decir, primer capítulo del Génesis, incluyendo Vayjulú, Hashamayim ve'aretz ve'chol tzeva'am vayichal Elohim bayom ha'shevi'i melachto asher asa vayishbot vayivarech Elohim et yom ha'shevi'i. No dice Amonai, no dice como decimos siempre Amonai, dice Elohim. Desde el segundo capítulo, a partir del versículo 4 del segundo capítulo, dice ve'yom ha'sot Amonai Elohim, el día que hizo Amonai Elohim. Entonces es una cosa asombrosa, el que estudia la Biblia y trata de entenderla, profundizar un poco, no nada más así por leer historia, dice, oye, ¿por qué en el primer capítulo no aparece Amonai, solamente Elohim? Y a partir del segundo, ¿qué pasó? ¿Aquí hubo un cambio? Entonces la Gemara dice, sí hubo un cambio. ¿Por qué? Primero que todo tenemos que saber que Hashem, Dios, no tiene nombre. No tiene nombre. No le puedes poner un nombre a Dios. ¿Por qué? Porque el nombre es un limitante. Cuando tú dices que esto se llama mesa, mesa es algo que tiene cuatro, un tablón con cuatro patas, es una mesa. Cuando dices que fulano se llama tal, el nombre de fulano encierra su personalidad, dice, ¿ves todo esto que se ve 1.70 m? Esto es fulano. Sí. A Kadosh Baruj Hu tú no le puedes poner los nombres, porque él es el dueño de todos los nombres. Todos los nombres están dentro de él. No le puedes poner un nombre. El nombre es un limitante. Entonces, cuando decimos el nombre de Hashem, así dice el Maimónides Rambam, es un secreto muy importante que hay que saberlo. Cuando hablamos de Shem Hashem, Yehi Shem Adonai Mevorach Me'atah Ad Olam, que sea el nombre de Borolam, Ata Kadosh, tú eres Kadosh, Veshimcha Kadosh, tu nombre es Kadosh. ¿Qué quiere decir tu nombre? Que sea santificado tu nombre, Yitgadal Veitkadash Shemeh, que se engrandezca y santifique Shemeh, su nombre. Yehi Shemeh Rabah Mevorach, que sea su nombre. ¿Qué es su nombre si no tiene nombre? Dice el Maimónides, cuando hablamos del nombre de Hashem, ¿nos referimos a qué? A la conducta de Hashem. Si Hashem tiene varias conductas, cuando él se conduce de una forma, lo llamamos de una forma. Por ejemplo, cuando se conduce como un padre, lo llamamos Avinu. Cuando se conduce como un rey, lo llamamos Malkenu. Según la conducta, él no tiene nombre, porque si le pones un nombre lo estás limitando. Pero la conducta de él tiene nombre. Ahora se está conduciendo como un padre, ahora como un rey, ahora como un juez, ahora como un... ¿Entendieron cómo está? Ese es, cuando decimos nombre de Hashem, se refiere a conducta. Entonces, estos dos nombres son los más importantes que hay en los nombres, en las conductas de Hashem. Amonai y Elohim. Baruch atah Amonai Elokeinu melech haolam. Amonai, Elohim. ¿Qué diferencia hay de un nombre a otro? Es decir, ¿qué conducta representa el nombre Amonai y qué conducta representa el nombre Elohim? El nombre Amonai representa la conducta de misericordia, piedad. Amonai, Amonai, El, Rahum, Behanun, lo que decimos en... Y Elohim representa justicia. Justicia, incluso, no solamente eso, en la Torah, cuando la Torah dice la palabra Elohim, a veces se refiere a jueces. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, Elohim lo tekalel, prohibido insultar y maldecir al juez. El que se enoja con el juez porque le juzgó en contra de él en un juicio, un din Torah, fue a hacer un din Torah, y el juez dijo que tienes que pagar, y va uno y lo insulta, es una prohibición. Dice, Elohim lo tekalel, al juez no maldigas. Quisí para la Torah, la palabra Elohim es sinónimo, la etimología de la palabra Elohim es autoridad, justicia. Entonces, cuando Hashem se conduce con justicia, lo llamamos Elohim. Y cuando Hashem se conduce con misericordia, con piedad, lo llamamos Amonai. ¿Está de acuerdo? Es una regla importante para que cada vez que vean ustedes algo que está relacionado con estos dos nombres, sepan, aquí está hablando de la justicia divina, aquí está hablando de la misericordia divina. Entonces, ahora, viene la pregunta, cuando Hashem creó el mundo, ¿cómo lo creó? ¿Con justicia o con misericordia? ¿Ah? No, al principio, así dice la humana. Batjilá, al principio, bará Elohim. Hashem dijo, Dios dijo justicia. Todo el mundo es justicia, Elohim. Después, Hashem vio de que el mundo no se puede mantener con rigurosa justicia. La prueba es que Adán pecó el primer día. Y Hashem le dijo, el día que peques vas a morir. Si Dios va a ir con Elohim, Adán tiene que morir al momento, entonces el mundo no puede seguir, con pura justicia no puede seguir. Tuvo que asociar Shitef y Mom y Dat Rahamim. Por eso en el segundo capítulo del Génesis dice, Beyom Asot Amonai Elohim, el día que hizo Amonai Elohim, que ya tuvo que asociar la misericordia porque el mundo no se podía mantener con pura justicia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una introducción a la charla de hoy. Entonces ya sabemos que cuando decimos Elohim hablamos de justicia divina, cuando Dios se conduce como juez, y cuando decimos Amonai es cuando Hashem se conduce con misericordia. Bueno, esas preguntas sí es importante saberla. Hay otras preguntas también. Hashem no sabe si uno va a ser bueno o va a ser malo, entonces ¿para qué lo prueba? Hashem no sabía que Abraham iba a hacerle la Kedah Yitzhak. No le hizo la prueba de la que va. Si tú sabes que la va a hacer, ¿para qué le haces la prueba? ¿Okay? De esos temas, el conocimiento de Hashem de las cosas futuras, cómo interfieren en su conducta, es un tema profundo que Maimónides lo analiza, que no es el tema de nuestra charla de hoy. Pero, finalmente, con nuestra charla sí probablemente vamos a poder también contestar en este caso tu pregunta. Dice la Torá en la Perashá Noaj, cuando habla del diluvio en el cual murieron, como dijimos el viernes a la noche, la tragedia más grande de la historia de la humanidad, fue el... Mami, hay una Gemara en mi escritorio, ahí Sukkah, me estaba yo estudiando, tráemela por favor. La tragedia más grande de la historia de la humanidad fue el diluvio. No hay algo que se compara, porque Sodoma y Gomorra fue un sector. Hubo otra tragedia antes que se inundó 2/3 del mundo. Es 2/3, quedó 1/3. Pero cuando se borra todo, cuando agua hirviendo inunda todo el mundo, hasta que cubre todas las montañas, y ese diluvio dura durante un año, y si se salva una sola familia, eso sí es algo histórico, una tragedia más grande de la historia. Ahí Noaj estaba dentro de la Teba con toda su familia y lo poco que quedaba de la humanidad, y ahí dice así: ¿qué tengo una hoja ahí que preparé. La Torah cuenta que Noah entró a la Teba y estuvo ahí el tiempo que estuvo, sufriendo. La Teba se revolcaba, no era pashut. Imagínate, ¿saben cuánto medía la Teba? De largo medía como toda la calle de Marcela, de largo. Y de ancho eran 25 metros, el doble del ancho de la calle de Marcela, y de alto como un edificio de 5 pisos, 15 metros de alto. Entonces imagínense ustedes el tamaño de la misión. Tenía 150 compartimientos o más, donde estaban, miles de, 3.000 creo compartimientos, son cada compartimiento, no recuerdo ahorita el cálculo, está en Shem Tov ahí, miles de compartimientos como jaulas, donde estaban cada especie y especie, donde se conservaban, y esta teba estaba dentro del agua, revolcada dentro del agua, porque todo el mundo estaba inundado de agua hasta las montañas, y agua hirviendo, y no había ni sol, no entraba el sol, porque no existió el sol, no circuló durante el año del diluvio. Por eso el Birkat HaHama, la bendición del sol, no sale bien cada 28 años. Desde el año cero, falta un año, que es el año del Mabul. Por eso este año va a ser Birkat HaHama. Sí, pero tenía que haber sido el año pasado, según la cuenta de cada 28 años. Hubo un año que el sol no circuló, el año del diluvio. Entonces dice la Torá en el Génesis 8, versículo 1. Cuando ya dice la Torá que Vaigberú Amain, que venía, seguía lloviendo las aguas, 150 días de lluvias intensas y sin parar, dice la Torá, Vaizkor Elohim et Noah, recordó Elohim a Noah, Vetkol Hayam, y a toda la bestia, Vetkol Abomá, a todos los animales que estaban con él en la Teba. Entonces, ahora que recordó Elohim a Noah, vaya a ver Elohim ruach a la aves, vaya shoku amain. Hizo pasar a Shem un ruach, un viento sobre la tierra, y se calmaron las aguas. Que si después de 150 días de llover, se calmaron las aguas, y se tardó otros 200 días en secarse la tierra, en ir bajando el agua, pero la lluvia duró 150 días, y hasta que Dios recordó a Noah y a los animales que estaban con él en la Teba, y pasó un viento sobre la tierra y se secaron las aguas. Quiere decir que si Dios no hubiera recordado a Noah, todavía el agua seguiría hundiendo. Porque Hashem recordó a Noah, tuvo, se puede decir, compasión de él, y empezó a secar las aguas, calmó las aguas. Sí. Este pasuk, quiero que sepan, que es un pasuk clave en el rezo de Rosh Hashanah. Se dice en Musaf de Rosh Hashanah, en la parte de Zichronot, donde pedimos a Shem Zohrenu Letovak, nos recuerda bien, se dicen 10 versículos de Zehira, que Hashem recuerda a las personas, y el primero que se dice es este. Y ahí decimos en el rezo, nada más que desgraciadamente en muchos knis lo dice muy rápido y no da tiempo. Aquí Baruch Hashem tenemos la costumbre de hacer un stop y decir, ahora vamos a pasar a decir los 10 versículos de Zichronot, 3 de la Torah, 3 de Nevim, 3 de Ketuvim y el último otra vez de la Torah. Y así la gente va, y vamos, lo decimos despacito todo el Kaal juntos. El primero es este, Vaizkor Elohim et Noah. No solamente eso, en el texto del rezo de Rosh Hashanah decimos, Vegam et Noah ve'ava zaharta, y también a Noah con amor lo recordaste, Vatifkedou vidvar Yeshua verachamim, y lo recordaste con salvación y misericordia, Alken zichronova lefaneja, Hashem, recordaste a Noah, Larbot, Yaró, que afrote ver para aumentar su descendencia como polvo de la tierra. Cada vez que ves a una pregadita, yo veo a mi Yir, digo, el abuelito de este Yir estuvo en la Teba. Sí, porque los que no estuvieron en la Teba no quedó ni uno. Sí, el bisabuelo de tu Yir estuvo en la Teba. Larbot, a todos los que están hoy en día vivos, los que ves son gente que sus abuelos estuvieron en la Teba, o de Shem, o Semitas, o de Ham. Obama, o Obama es de Ham. Claro, los africanos son de Ham. Ebel Abadim y el Ejab. Y Yir de Yiros tiene que ser. ¿Sí? ¿Cómo, y cómo es de Gosun y Yir de Yiros llegó a ser rey? Dice el Pasuk, lo digo entre paréntesis, dice el Pasuk en Proverbios, Tahat shalosh rab zaeres, por tres motivos tiembla la tierra. Tahat eved kimloch, cuando un ijir se hace rey. De tahat shifha, y cuando una ijire se adueña de la casa de la patrona. Cuando un ijir se hace rey, y cuando una ijire se adueña de la casa de la patrona. Llegas, entras a una casa, una mujer tiene cuatro ijires, y ves a la señora trapeando. Y le preguntas, ¿qué pasó? Dices, que están viendo su programa favorito y no quiero interrumpirlas porque luego se me van. Entonces, ¿quién es Ijir de quién? O una señora que ya casó a todos sus hijos pero todavía conserva sus cuatro Ijir, ¿para quién cocina? Entonces, la Ijir heredó a la patrona. Por tres motivos tiembla la tierra. Cuando un Eved, un Ijir, reina, y cuando una Ijir Salonia de la casa de la patrona, Pazuk en Proverbios. Entonces, este Obama es Eved. ¿Por qué es Eved? Porque es descendiente de Ham. Y Noah maldijo a toda la descendencia de Ham, todos los negros, que Eved Abadim, que van a ser esclavos de esclavos toda su vida. ¿Sí? Y cuando un Ijir levanta la cabeza y se hace rey, tiembla la tierra. ¿Qué es esto? ¿Quién es? El cuerpo es el Ijir del alma. El alma es el rey, el alma es parte de Borolam, y el cuerpo es el ijir del alma. Entonces, cuando la persona hace que el cuerpo sea el rey del alma, y el cuerpo decide y lleva al alma a las discotecas y a esto, entonces se llama que el cuerpo, el ijir, se hizo rey. Eso hace que Obama salga presidente. Es lo mismo, lo que está pasando en Estados Unidos es lo que pasa con todos los seres humanos, que agarraron al ijir, que es el cuerpo, y lo pusieron de rey. Mientras que la neshama, el alma, es la que tiene que gobernar. Entonces, ¿cómo? No, que un negro sea rey, eso no, eso demuestra a qué nivel llegó la humanidad, a qué nivel bajo llegó la humanidad, que el cuerpo domina sobre el alma, igual como Obama domina sobre Estados Unidos. Ah, eso no sé, eso ya no entiendo. Seguramente el Rabbi Hagen esta noche en su conferencia que va a dar en Tor, seguramente él es experto, 9:30 en Tor, va a hacer una conferencia extraordinaria, espectacular, Rabbi Yosef Hagen, el que quiera está invitado a participar. Entonces, volvemos al tema. Todos los ijires que vemos, los ijir, los negros, todos los etíos negros, blancos, los Hitler, todos, quien quieras que veas, sus abuelos estuvieron en la Teba, si no, no existieran. Todo lo que existe hoy en día, y es lo que decimos en el rezo de Rosh Hashaná, de Gamet Noach, Ba'abad Bajad, tú recordaste a Noach, le arbot zaró que afrote de él para aumentar su descendencia, multiplicar su descendencia como polvo del universo, de Tzahab y sus descendientes de Noach, que Jolayam con la arena, 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, son nietos de Noach.
¿Son nietos o...?
A fuerza.
No,
me refiero así. A fuerzas, porque Noah tenía tres hijos, Shem, Ham y Efet. Los negros vienen de Ham porque le dio una maldición Noah a su hijo porque hizo una mala educación con su papá, le faltó el respeto íntimamente a su papá. Y a Shem le dio una verajá, ¿sí? Y a Efet también le dejó, de Efet vienen los griegos. Los griegos son, griegos son descendientes de Efet. Grecia, toda la Jochma y Evanit viene, y ¿por qué tuvo de Jud la Grecia de ser el pueblo, la cultura de la historia? Por la verajá que le dio Noah, porque él también protegió a su papá de la vergüenza que le hizo su hijo Ham. En esta perashá. ¿Ah? No quiero entrar ahorita en ese tema, ¿sí? Es un tema un poco difícil, complicado, ¿sí?
Pero ¿qué hizo para que maldiciera a Ham?
A Ham hay que estudiar en la perashá. Aquí tiene el libro, si quiere luego se lo presto, ¿sí? Es que hay varias versiones y es un tema que se va un poco fuera, más allá, ¿sí? Sí, yo sé que usted lo quiere relacionar con Obama, a ver si llega o no llega, ¿no? Pero no sabemos, así que mejor, yo cada quien que estudie y que saque sus conclusiones. Aquí está en el libro muy bien explicado lo que hizo Ham a su papá. O lo castró, o lo violó, hay varias cosas. Okay. Porque no quería que su papá traiga un cuarto hijo, porque no quería repartir la herencia entre cuatro. ¿Qué herencia tenía en el mundo entero? Pero le quedaba poco entre tres. Se quería un tercio del mundo, no una cuarta parte del mundo. Sí, eso es. Bueno, Ham, Eved Abadim, es lo que pasa cuando un Ijir reina. Bueno, Rabotai, Entonces, volvemos al tema. Todo lo que existe hoy en día en la tierra es porque Vaizkor Elohim et Noah, porque recordó Elohim a Noah, hizo que se calmen las aguas. Por eso lo decimos en Rosh Hashanah, en nuestra tefilá. Así como tú recordaste a Noah e hiciste que se calmen las aguas, también recuérdanos a nosotros y que se calme la furia, que se calmen los problemas. Tan más o menos así va la idea en Rosh Hashanah. Pero aquí hay una pregunta muy fuerte. Si estamos hablando de que Dios recordó a Noah, ¿qué nombre tenía que usar de Dios? ¿Elohim o Amonai? Ah, a ver, otra vez. ¿Quién dijo lo que? Amonai es misericordia. Elohim es justicia. Si Dios recordó a Noah para calmar las aguas, ¿cómo era más correcto que diga la Torah? Vaizkor Amonai, Hashem. Vaizkor Amonai es Noah. Amonai recordó a Noah. No Elohim, Elohim es justicia. Elohim fue el que trajo el diluvio, Elohim fue el que juzgó al mundo, el que borró del mapa a toda la humanidad. Ese fue Elohim, el que salvó a Noah, es Amonai, el nombre Amonai, ¿estamos de acuerdo o no? Y acá dice lo que dice, Vaizkor Elohim et Noah, recordó Elohim a Noah. Eso es muy fuerte, esta pregunta es muy fuerte, muy fuerte. Nosotros en Rosh Hashanah, cuando le pedimos a Dios, le pedimos misericordia. Entonces, ¿cómo mencionamos la discordia? ¿Qué está pasando aquí? Dice, esta pregunta, ¿quién la pregunta? La pregunta Rashi, el comentarista número uno de la Biblia que estuvo hace 900 años, él hace esta pregunta en Génesis 8, versículo 1. Vaizkor Elohim, ze Hashem midat adini. Este nombre es justicia. Entonces, ¿por qué lo mencionó aquí? De Neefja le midat rahamim al yedot tefilat tzadikim. Y se volteó la justicia en misericordia. Los tzadikim tienen fuerza de convertir, de voltear la justicia en misericordia. Y los reshaim al revés. Los reshaim convierten la misericordia divina en justicia. Como dice cuando Hashem habló del diluvio en la perashá pasada, bailar a Monai y dijo a Monai voy a borrar a la humanidad, no dice y dijo Elohim. Quiere decir que los reshaim pueden agarrar, Dios tiene dos conductas, una misericordia y una justicia. Los malos agarran la misericordia de Dios y la convierten en justicia, y los buenos agarran la justicia de Dios y la convierten en misericordia. Y entonces por eso en Rosh Hashanah, que es día de juicio, mencionamos este pasuk en el cual Dios, con la justicia de Dios, benefició a Noah. ¿Me entendieron cómo está? Entonces los tzadikim tienen esa fuerza de transformar la justicia en misericordia. Esta es la introducción a mi clase de hoy. Quiere decir, transformar la justicia en misericordia. Cuando hay una situación difícil, situación de justicia, como es el diluvio en aquella época, o un derrumbe, desmoronamiento financiero, en esta época, o desmoronamiento político el día de ayer, o desmoronamiento de los sistemas de seguridad en el avionazo de ayer, que uno va por la calle, yo tengo que estar, el Hazdán, señor Mizrahi, que es mi ayudante, pasó ahí 3 minutos, su coche pasó por ahí. Entonces llegó aquí arriba al cuarto para las 7, llegó con el coche y sabía lo que estaba pasando. Sí, entonces, cuando hay esa situación difícil, nosotros queremos convertir la justicia divina en misericordia, como lo hizo Noah. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Tzadikim. Los tzadikim tienen esa fuerza de convertir la justicia divina. Noah is tzadik. Noah era un hombre tzadik. Y una persona tzadik puede convertir la justicia en misericordia. Entonces, uno dice, bueno, está bien, pero no tenemos a Noah. No hay Noah. Los tzadikim pueden hacer eso, pero nosotros no somos tzadikim. ¿Ah? Para eso viene la conferencia de la semana pasada, que la pueden escuchar, ya está en la página, ya estaba desde el jueves pasado en la página www.shentov.org. La conferencia se llama, el título de la conferencia es Estoy Jurado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estoy Jurado, así se llama la conferencia. La que quiera que la escuche está espectacular, la que dimos aquí el miércoles. Estoy jurado. ¿Qué quiere decir? Dijimos ¿Quién podrá mantenerse en el nivel que tuvo Rosh Hashaná y Kippur y Sukkot y conservarlo durante todo el año? ¿Quién? Cuatro cosas. La cuarta, ¿cuál es? Velón Ishbal Mirmah. La persona que no juró en falso, que hace valer su juramento. La persona que respeta su juramento, esa persona se va a conservar en el monte de Borei Olam. Va a conservarse cerca de Borei Olam siempre. ¿Quién? La persona que no falla su juramento. ¿Qué juramento? ¿Qué juramento? Dice la Gemara en Masejet Nidá, lo voy a repetir porque estoy relacionándolo con la charla de hoy. Dice la Gemara en Masejet Nidá, hoja 30, columna 2, porque una persona me mandó por mail a preguntar qué hoja es exacto. Lo quiere registrar y checar adentro. Dice, hermano, ¿qué quiere decir aquel que no juró en falso? En el Salmo 24, ¿no? ¿Es el 24 o el 22, Morá? El Salmo 24. Aquel que no juró en falso, ¿a qué juramento se refiere? Dice la Gemara, al juramento que juró la persona el día de su nacimiento. Antes de nacer, la Neshamá jura ante Dios tres juramentos. Tehi tzadik, júrame que vas a ser tzadik. Y segundo, júrame que no vas a ser rasha. Y tercero, júrame que aunque todo el mundo te diga que eres tzadik, no te la vas a creer. Que si no seas tzadik lo que la gente cree que es tzadik, sino lo que Dios dice que es tzadik. La gente dice, yo soy muy bueno. Quiero ver si Dios dice que eres muy bueno. Entonces no te creas lo que dice la gente. Tres juramentos. Sé tzadik, no seas rasha y no le creas a la gente cuando te dicen que eres muy bueno. No te la creas. A veces cuando la gente me dice, jajam, ven una veraja, digo, y así me van a decir, me la voy a creer. Es un peligro. A veces uno corre el peligro de creérsela. Nosotros nada más transmitimos lo que dice la Torah, pero los niveles, no, nunca te creas también. Entonces, volvemos otra vez. Quiero decir, escuchen cómo estoy construyendo la charla de hoy. Los tzadikim tienen la facilidad o la virtud o el privilegio de convertir la justicia divina en misericordia. En tiempos de justicia, en tiempos de diluvio, que es la justicia de Iskor Elohim et Noah, recordó la justicia divina a Noah. ¿Cómo justicia? Tenía que haber dicho la misericordia divina, dicen los tzadikim, tienen fuerza de convertir la justicia en cosas buenas. Entonces, por eso dice la Iskor Elohim. Pero uno dice, bueno, pero esos son los tzadikim. Respuesta, todos nosotros estamos comprometidos a un concepto que se llama tzadik. Tenemos que ser tzadikim. Tenemos que meternos en la carretera que se llama destino final, tzadik. Carretera, destino final, tzadik. ¿A dónde vas? A ser tzadik. Me voy a tardar mucho, mi carro es muy lento, tengo un bocho con el motor casi fundido. Me voy a tardar mucho, voy a 10 kilómetros por hora. Yo sé que hay otros que van a 60, 70 kilómetros por hora o a 120. Me voy a tardar, pero yo estoy en esta carretera. Yo no invento una carretera nueva. No hay una carretera nueva. No hay una carretera que lleva nada más. Suba Israel ad Amonai Eloqueja. Dice el profeta Osea en la Aftará de Shabbat Chuba. Retorna Israel hasta Dios. Explica el comentario de Shem Tov, el nombre de la Gemara. Gedolá Teshuvá, es tan grande la Teshuvá, Shemagá Tatkisea Kavod, que llega hasta el trono celestial. Así dice la Gemara, mira qué grande es la Teshuvá, que la persona que hace Teshuvá llega hasta el trono celestial. ¿Qué quiere decir esto? Explica Shem Tov así. Teshuvá, ¿qué quiere decir Teshuvá? Teshuvá no quiere decir mejorar, no. Tampoco. Teshuvá quiere decir ponerse en la carretera correcta, en la carretera que te lleva hasta el trono celestial, en la ruta que te lleva hasta Tzadik. Te puede estar a 300 años, los años que Hashem te dé. Pero si Hashem sabe que estás en esa ruta y porque los años no te alcanzaron no llegaste, pero estabas en esa ruta, tu hijo va a empezar desde donde tú quedaste y tu nieto, tu bisnieto va a llegar. Pero yo estoy en la carretera de Tzadik. ¿Por qué estoy en esa carretera? Es que hay gente que dice, es que yo estoy en contra del fanatismo. No hay fanatismo. Hay un solo destino que se llama tzadik. Tú puedes decir que te cuesta trabajo, estás yendo despacito, está bien, pero estás en esa carretera. Ahí está puesta tu familia, tu hogar, van en esa ruta. Estás cumpliendo con tu juramento. Si inventas una ruta nueva y dices no. Yo hasta aquí nomás, yo quiero nada más que mis hijos nada más cuiden Shabbat, Kashet y nada más. Pero después quiero que sean normal. quiero que sea gente normal. Está bien que sea abujasiva, que sea otro, pero mis hijos que sean normal. Esta persona está fallando a su juramento. Porque él juró que se va a poner en la carretera de Tzadik. ¿Cuándo lo juró? El día de nacimiento, ese mismo día. Y eso es lo que se celebra cada año en tu cumpleaños. Cada vez que te hacen una fiesta de cumpleaños, ¿de qué estoy celebrando? Así tienen que decir ustedes cuando les hacen. Estoy celebrando y recordando mi juramento que yo le juré a Dios este día, que voy a ser Tzadik. Y corroboro mi juramento, que esa es mi carretera. En ese camino estoy. Y si estoy en ese camino, entonces puedo cambiar decretos. En momentos de justicia como el diluvio, puedo hacer que se calmen las aguas. Vaya Shoku Amaya. ¿Están escuchando el mensaje? Entonces, el día de cumpleaños. Dijimos el año, la semana pasada, Hibashnu, un hidush muy grande, que hay, la persona tiene dos cumpleaños. ¿Ah? La persona tiene dos cumpleaños. ¿Cuál es el cumpleaños? Cumpleaños uno, el día que nació. Cumpleaños dos, Kippur. Porque en Kippur vuelve a nacer, como está uno decretado a morir y vuelve a nacer. Por eso se dice la verajá de Mejayá, Metim, el que no vio a su compañero 12 meses. ¿Por qué? Porque cada uno pasa proceso de muerte. Y revive en Kippur. Entonces en Kippur, a la hora de Neilá, Hashem nos cambió la sentencia de muerte a vida. Es Yabob, Yagir, Tzidkatol, Leham, Nolab, Kiyasa, el pueblo que nació de nuevo. Entonces, Hidashnu, la semana pasada, que ese juramento que se juró el día de cumpleaños se vuelva a jurar a la hora de Neilá. Aunque tú no sientas, pero el estar parado en Neilá con la persona que dice, Hashem dice, yo te doy la vida otra vez, vas a nosotros, me juras que te pones en la carretera de Tzadik. ¿Qué es
Hetzora?
Fuqueja Hetzora, ¿está bien? Entonces, si nosotros queremos convertir la justicia divina y misericordia en momentos de diluvio, en momentos de dificultad, en momentos en que el mundo se está acabando, como se le acabó a Noah en la situación, ¿cómo? Estando en la carretera de Tzadik. Los Tzadikim convierten Midat Adin le Midat Arahamim. ¿Está bien? Entonces, esto, este tema es un tema muy importante en nuestros tiempos, y seguramente ustedes se preguntan, ¿y cómo se hace para lograr convertir, para lograr ser tzadik? ¿Cómo puedo yo lograr ser tzadik a nivel que pueda convertir mi data din en mi data rahamim? Nada más dijimos la semana pasada que a veces le preguntan a una mujer o a un hombre, va al teshuva, que está en el teshuva, está acercando, y dicen, bueno, ya te cubres la cabeza, ya te pones falda, ya, ¿qué más vas a hacer? Así le preguntan, ¿no? ¿Qué más? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿No? Así le preguntan a gente así para pudrirlos, ¿no? Y yo que les contesté, ¿qué hay que decir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué hay que contestar? Hasta que se me presente Eliyahu HaNavih. Yo quiero ver a Eliyahu HaNavih. Yo escuché que hubo abuelitas, la abuelita de Rabbi Hagen, la mamá de Rabbi Hagen vio a Eliyahu HaNavih. Sí, la mamá de Rabbi Hagen, Alea Shalom, vio a Eliyahu HaNavih. Y había otras abuelitas en Jala también, que hay historias que vieron el Yahu Naví. Yo, hasta que yo no vea el Yahu Naví, que venga y que me diga, eres Tzadiket, no paro. Porque yo juré que no le voy a creer a nadie. Yo juré que aunque todo el mundo me diga, ya eres muy religioso, no les voy a creer. Hasta que venga el Yahu Naví. Así lo dije el miércoles pasado. Bueno, el jueves recibo un correo electrónico de un no judío. No era correo electrónico, era chateo en Messenger. Estaba yo metido, como cuando bajo mis mails, se mete automáticamente el diálogo de Messenger, y entra uno, un tal David, no sé, me acuerdo su apellido, que según la foto que tiene ahí se ve descendiente de Ham, yo creo. No sé. Sí, no sé, de Abraham Avinu, no sé, no, está hablando el apellido, todo, bueno, en síntesis, con los peotes y todo, pero se ve muy negro, y él me escribe, muy preocupado, pero muy, eran las 6 o 7, 6 de la mañana, algo así, me escribe que está muy preocupado porque un rabino o alguien que él chateó con él, le dijo que él, como no es judío, tiene prohibido cuidar Shabbat, y tiene prohibido estudiar Torah, y tiene prohibido hacer esto y tiene prohibido hacer lo otro, y no solamente eso, que hace más haram haciéndolo que no haciéndolo, que es más pecado, hace enojar a Dios cuando estudia Torah y que no. Entonces me preguntó, dice, ahora yo tengo ya 3 años cuidando Shabbat, cuidando Kasher, estudiando Torah, para que me vengan a decir ahora que es un pecado lo que estoy haciendo. Y dice, me siento muy confundido y quiero escuchar su opinión. Me dice, ¿no se acuerda de mí? Le dije, ahora no. Dice, yo soy aquel que le mandé una vez un correo electrónico para sugerirle, soy experto en corregir la calidad del audio, y yo le ofrecí mi servicio gratuito para corregir el audio de los CDs que están en el... Ah, ok. Dice, jajam, ¿qué hago? Rabino, ¿qué hago? Dígame. La verdad, yo estaba un poquito presionado de tiempo y no quise contestarle al aventón. Le dije, ¿sabes qué? Necesito, con más calma, escríbeme el domingo. Sí, le dije. Y la verdad, yo no tenía una respuesta muy clara que decirle. Sí, jalamita y esto, sí, pero hay otra llamada que dice, Asheriasotam Adam Bahai Baem, y dice, Israel lo nemar, Adam, afilu goy sheoshev osek batala, es como Moshe Rabbeinu, así, algo así, dice la llamada. Entonces hay un poco de confusión, no quise contestarle de manera inmediata. Okay. El día viernes en la mañana empezamos ahora desde Bereshit, un balabait, un muchacho joven de 30 años casado, me dijo, jajam, ¿puedo estudiar con usted antes de la tefilá? Aquí rezamos 8:30, de cuarto para las 8 a 8:30 estudiamos Jokle Israel. Jokle Israel está dividido en todos los días del año. Si tiene una porción para cada día del año, entonces la porción que tocó al día siguiente de que me escribió esta persona que estaba consternado. Escuchen esto, se van a volver locos. Dice así. Y esto también para apoyar la conferencia de la semana pasada. ¿Cómo se me cuadró todo? Estoy yo mismo impresionado. Dice así. Noach leyom shishi. Día viernes de Perashá Noach. Jok leisrael. Amar Abba Eliyahu Zichrono Libraha. Dijo Eliyahu Anabi Zichrono Libraha. Eliyahu Anabi venía a estudiar Torah con varios tanaítas. Uno de ellos era Rabbi Yoshua ben Leví. Y hay registradas cosas que les enseñaban. Hay un libro que se llama Tana de Eliyahu. En Tana de Eliyahu son cosas que le enseñó Eliyahu Anabi a Rabbi Yoshua ben Leví. Dijo Eliyahu Anabi Zichrono Libraha. Me'aid ani alai shamayim ba'aretz. Atestiguo. Antes de seguir esto, les quiero contar. Cuando conocí por primera vez al procurador de justicia militar, que ustedes los ya saben de quién me refiero, que venía a las charlas, el Jaime López Portillo Robles Gil, el procurador de justicia militar, que vino aquí porque escuchó un cassette y se interesó, ¿no? Entonces, tuvimos varias citas. En una de las citas, la segunda o la tercera, me dijo, jajam, dice, Rabino, yo estoy estudiando un poquito, leyendo, dice, yo lo que quiero es tener Ruach HaKodesh. Así me lo dijo en hebreo. Así dijo, Ruach HaKodesh. Me quedé consternado. Le voy a decir por qué me quedé consternado. Primero que todo, dije, ni sabe lo que está hablando. Segundo, ni yo quiero tenerlo. Yo, Saúl Malek, nunca se me ocurrió que quiero tener Ruach HaKodesh. ¿Por qué no quiero tener Ruach HaKodesh? Porque me siento a millones de kilómetros de distancia de Ruach HaKodesh. Yo quiero cumplir mi mitzvot y tratar de no ser pecador y hacer las cosas bien, más o menos como debe ser. Y se terminó. Porque yo no sabía esta conferencia del juramento del día del cumpleaños. Yo no sabía que la teshuva, la carretera, hasta aquí se acabó. Yo pensaba que la persona, hay gente que nació, los abujasiva nacieron para tener Ruach HaKodesh, los pintos quizá también, pero los males nacieron para ser gente normal, consejeros matrimoniales y así nada más. No para Ruach HaKodesh. Así pensaba yo, porque no sabía esta conferencia. Y entonces, el día miércoles di la conferencia del juramento y puse el título, estoy jurado, la puse el jueves en internet. El jueves me chateé con esta persona, me dijo este goy, que hace que le prohibieron estudiar Torah, ¿no? Y el viernes de la mañana, con este muchacho que estudio todas las mañanas, abro y leo esto, dice así. Dijo el Yahweh Naví, atestiguo yo cielo y tierra, ben ish, ben isha, tanto un hombre y tanto una mujer, ben kutí, ben israel, tanto un goy y tanto un yehudí, Ben Eren, Ben Shifha, tanto un Ijir y tanto un Ijire. Hakol lefi ma'asav shelavam Ruach HaKodesh shorah alav. Si quieres, puedes tener Ruach HaKodesh. Si se porta bien y hace las cosas bien, puede llegar a tener Ruach HaKodesh. Hokle Israel, el Musar del Prashat Noach Leyom Shishi. Esto está escrito en el libro Sharei Kedusha de Rav Chaim Vital, el alumno de la Arizal. Dijo Eliyahu Hanavi, testigo cielo y tierra, tanto hombre, tanto mujer, tanto goy, tanto yudí, tanto yujire y tanto yujire. Si decide exprimir al máximo su categoría y su nivel y meterse en la carretera, llega a Ruach HaKodesh. La única puerta de luz que tengo para Obama es Eliezer Eved Abraham, que era descendiente de Ham también. Era Arur, se convirtió en Baruch. Ese es el Topaj, del que al principio hablamos mucho de este tema de Ham, ¿no? Que Tajat Eved Kimloch, Tajat Shalosh Lakzaer. Pero hubo un Eved descendiente de Ham que llegó a Ruach HaKodesh, Eliezer. Eliezer era el tipo de Obama, era primo de Obama. De la familia de Ham, de la negro, de los negros. Eliezer, el mayordomo de Abraham Avinu, era descendiente de Ham, y por eso él quería que su hija se case con Yitzhak, y le dijo a Abraham, no puedo darte a mi hijo porque tú eres Arur y mi hijo es Baruch, y un Baruch no se puede casar con el descendiente de un Arur. Arur es maldito. Tú, el abuelito Noach maldijo a tu descendencia. Pero de repente en la Torah, en la Perashá Hayetzará, dijeron Bo Beruch Hashem. En ese momento se convirtió de Arur en Baruch. Y llegó a tener Ruach HaKodesh y llegó a todos los niveles. Eliezer llegó a tener Ruach HaKodesh. Entonces, tanto hombre, tanto mujer. Hay gente que dice, la religión está a los hombres, que vayan a Cris ellos, que recen. Tanto hombre, tanto mujer. Tanto Yudí, tanto Goy. Tanto Isir, tanto Isire. Si quiere, Ruach HaKodesh. Y si no llegó a Ruach HaKodesh es porque no quiso. Pues uno de los goyim que llegó a tener Ruach HaKodesh fue Unkelos. Aquilas. El Targum, la Torah, la traducción de Unkelos, era sobrino de Titos, el que destruyó el Betamigdash. Hijo de su hermana de Titos. Y el Señor decidió que él quiere tener Ruach HaKodesh y llegó a Ruach HaKodesh. Y cualquier goy que no llega es porque no quiere llegar. Y si este procurador dijo que él quiere tener Ruach HaKodesh, si de veras le dijo y de veras lo procura, es procurador. Si lo procura, lo va a lograr. Y aquel goy que me dijo que le están prohibiendo estudiar Torah y eso, no le voy a contestar todavía, pero esto fue una respuesta que Hashem me dio a mí antes de contestarle a aquel goy. Tú puedes llegar a tener Ruach HaKodesh. Seas quien seas, eres un ser humano, tienes Tzelem Elohim, tienes parte de Dios dentro de ti, porque todos los seres humanos la tienen, aún los descendientes de Ham, puedes llegar a Ruach HaKodesh. Está fuerte, ¿no? Y estoy jurado, y yo juré que voy a llegar a eso. Aquí está. No quiero entrar en ese detalle porque la parte alágica la quiero checar, pero sí le quiero mandar ese texto. Sí le quiero mandar ese texto y se lo voy a traducir. Que sepa que no hay diferencia. Por supuesto, el Yehudí en la carretera del kilómetro cero al kilómetro Ruach HaKodesh, el Yehudí se encuentra en el kilómetro cinco, en el kilómetro muy avanzado, y el Goy se encuentra muy atrás. Eso sí es donar, es mucho más difícil al Goy llegar, pero si quiere agarrar un buen carro, llega. Sí, como hizo un Kelos, acelera y rebasa a los judíos que se quedaron estancados. Sí, todos los que hay en la historia. Entonces, Rabotai, todos nosotros vamos a sintetizar esta charla hasta acá. Dijimos que existe la justicia. La justicia divina está representada por la palabra Elohim. Y cuando Hashem trajo el diluvio, Elohim destruyó el mundo. Y cuando Hashem recuerda a Noah, Barashoku Amay, y se calman las aguas, en momentos de diluvio, viene la... Utiliza también la palabra Elohim. ¿Por qué? Dice, porque los tzadikim pueden convertir la justicia en misericordia. Entonces, ¿qué hay que hacer para convertir la justicia en misericordia? Ser tzadik. Uno dice, ser tzadik, eso es privilegio de algunas familias en el pueblo de Israel. Viene la Gemara y dice, tú juraste el día de tu nacimiento que te vas a meter en la carretera de tzadik. Y viene el Tana de Eliyahu y te dice, tanto hombre, tanto mujer, tanto yudí, tanto goy, tanto yijire, Ruach HaKodesh. Así que Rabotai, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, ¿no? Pero si se refiere que la persona puede ver cosas futuras y ver más allá de lo que no ven otros. Esto es muy clave para nosotros, porque yo dije una vez, nosotros el problema, lo había escuchado yo de mi maestro muchas veces, pero no entendía lo que estaba diciendo. Si el problema nuestro que entramos en la carretera, entramos derrotados. Entramos diciendo, yo más del kilómetro 50 no llego. Ya entramos mal. Él hablaba de los abrejín. Le dije una vez a mis hijos, estábamos cantando la noche de Mozart Shabbat, hay unas canciones de Eliyahu Naví, que venga pronto. Y en la última frase dice, Ashre Mishra'a Panav Bajalón, dichoso el que vio a Eliyahu Naví en el sueño. Ashre Mishenatán lo Shalom, Vejezir lo Shalom. Dichoso el que le dijo Shalom a Eliyahu, y Eliyahu le contestó Shalom. Ashen Yevarej et Amo Shalom. Que Dios bendiga a su pueblo. Entonces, dichoso el que vio, como diciendo, ¿quién valía? Dichoso el que vio a Eliyahu en sueño. Le pregunté a mis hijos y a la gente que estaba alrededor mío, ¿alguna vez se les antojó soñar con Eliyahu Hanaví? Yo hablo de mí, yo de mí. Nunca a mí se me ocurrió, ay, ya quiero soñar con Eliyahu Hanaví. No, no. Sí, nuestros hijos quieren soñar con Mickey Mouse. Y quieren soñar con Disney World. Y quieren soñar que se fueron a no sé a dónde, a las cataratas. Eso sí. Pero soñar con Eliyahu Hanaví, ¿pero por qué? No por malos. Porque ya entramos a la carretera derrotados. Es como lo que entra y dice, no, yo ya se perdió el partido, ya está todo perdido. Nada más dentro de la cancha porque me pusieron aquí a jugar. Pero el partido ya está perdido. Ese es nuestro error. Te metes en la carretera con la intención de llegar a Eliyahu Hanaví. Y mientras, por lo menos en sueño, que le venga en sueño de mientras para darme una probadita hasta que yo llegue a la carretera final, mientras que ojalá que pueda soñar yo con Eliyahu Hanaví. Mi maestro Rav Ben David decía, ¿por qué no se despierta uno a la mitad de la noche? Así, soñando como los ángeles dicen Kadosh, 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 y te despierta. Así desde la emoción, de Kol Rash Gadol, que dice Kadosh, Kadosh, millones de malajim que sueñe uno con los... ¿Por qué? Porque no estamos en otra, estamos muy... Nos sentimos muy pequeños, ese es el error que tenemos. Y esa es la conferencia que dimos, la última... Juraste que vas a ser tzadik, mete. Y si eres tzadik, si estás en esa carretera, puedes convertir la justicia en momentos de diluvio en misericordia divina. Ahora, yo quiero a extenderme un pasito más. Porque esta persona que viene a estudiar conmigo, como le dije todos los días, en las mañanas, nos tocó hoy estudiar algo, hoy, día miércoles, de Lech Lecha, ¿no? Dice así, este es un musar en nombre de la Venus Saadia Gaón. Saadia Gaón estuvo hace 1200 años antes que Maimónides. Dice, Bishvir Shiva Devarim en Tefilatosh Ladam Nishmat. Siete cosas hacen que el rezo de la persona no es aceptado. Que Dios no acepta el rezo de la persona. Siete cosas. Es una de las siete. Sí. El que escucha a un pobre pedir ayuda y tapa sus oídos, dice, no quiero escuchar, mejor ni lo recibo, no quiero ni saber de sus problemas, Dios dice, tampoco quiero saber de los tuyos. Porque por lo menos si no lo puedes ayudar, escúchalo. A veces el escucharlo también le sirve. O puedes crear alguna idea cómo ayudarlo. Pero que dice, no, mejor no quiero ni escuchar. O temos no mis da'akadal, es un pasuk en Proverbios, el que tapa sus oídos del pobre, gamu izak veloyane. Él también gritará y nadie le contestará. Es una de las siete. Otra, mesiros no mi shemoa Torah, gante filatoto eva. El que aparta sus oídos de escuchar Torah, no quieres escuchar la palabra de Dios, y si él tampoco quiere escuchar la tuya. Si no escuchas la mía, yo no escucho la tuya. Entonces, esto suele suceder mucho cuando va uno al CNIS, hasta que va uno al CNIS, y está jajam hablando. Dice, no, yo se sale o platica. Si yo vine aquí a rezar, no me interesa lo que está hablando el jajam. Si yo le digo, si a ti no te interesa escuchar mis palabras, a mí tampoco me interesa escuchar las tuyas. Esto lo dijo el rey Salomón en Proverbios 28. Mesiros no mi shemoa Torah, es muy grave abstenerse de escuchar Torah, especialmente cuando estás cerca de una tefila. Y si como dice yo, en la plaza, yo aquí vine a rezar. Gan tefilato toaeva, su tefilá es repudiada, rechazada y repudiada. Okay. ¿Qué otra? Bueno. La primera, ¿cuál fue la primera? La salteamos, ¿no? La primera, yo quería la conferencia era la primera, ¿ok? Luego si quieren vean todas. La conferencia era por la primera. Siete cosas hacen que no se acepte la tefilá. Una que no escucha al pobre, otra que no escucha a Divrei Torá. ¿La primera cuál fue? La primera cuál fue, ¿no? ¿Cuál? Y quedar, ¿cómo? Aunque no esté en su puerta, mamá, se molesta. ¿Cuál es la primera causa de que hace de que una tefilá no sea aceptada? Esta está un poco difícil, dura, pero sí quiero dar el problema y quiero dar la solución. Quiero decir el problema y quiero decir la solución del problema. ¿Cuál es? Im kevar migzera gizera ala benehtema. Después de una sentencia divina, si ya está decretado y sellado, ya no hay tefilá que la puedan cambiar. Y eso está en la Gemara, en Masejet Rosh Hashanah. Lo leímos antes de Rosh Hashanah. Ahí dice, Virshu Hashem de Imaseo, búsquenlo a Dios cuando se encuentra. Así dice, ¿quién dice eso? Dice el Pasuk, el profeta dice, busquen a Dios cuando Dios se encuentra. Pregunta la Gemara, ¿cómo cuando Dios se encuentra? Dios se encuentra siempre. No dice el Pasuk, Kimigo y Gadol, Asherlo, Elohim, Kerovim, Elab, Kadonab, Elohim, Bejol, Koren, Elab. No dice que Dios está siempre cerca de la persona. Contesta la Gemara, la Kashia, no es contradicción. Kan, Koren, Gezardim, Kan, Lahar, Gezardim. Acá una está hablando antes de que se sentencia. Antes de que haya una sentencia, Dios está cerca de la persona todo el tiempo. Tú puedes pedirle todo el tiempo a Hashem, por favor, cuídame que no me enferme, cuídame que dame salud, cuando no hay una sentencia. Pero si ya te sentenciaron algo en el cielo, búscalo a Dios cuando se encuentra, solamente entre Rosh Hashaná y Kippur. En esos 10 días son para cambiar sentencias. Pero en todo el año, cambiar sentencias ya no se puede. Se puede estar en contacto con la cabeza del juicio cuando no se trata de una sentencia. Pues si se trata de que tú puedes pedir a Hashem, protégeme de algún accidente, de cosas que puedan pasar, así que puedan pasar eventualmente, Hashem está cerca de ti todo el tiempo. Pero si ya hay algo decretado, no hay forma de cambiarlo más que en esos 10 días de Rosh Hashaná y Kippur. Así está en la Gemara. Y es lo que está diciendo el Hok de hoy. 7 cosas. Dijimos 7 o 8 moradas, se me olvidó. 7 cosas impiden la tefilá. Una es cuando estás pidiendo algo que ya está sentenciado. Si uno, aunque no lo sepa, pero si al final ves que no es porque esto ya estaba gazur y nadie, no hay forma de cambiarlo. Eso se puede cambiar solamente entre Rosh Hashaná y Kippur. Entonces acá viene un problema. Una persona dice, Bezrat Hashem, yo tengo esperanza que en Rosh Hashaná y Kippur me hayan sentenciado puras cosas buenas. Decretado puras cosas buenas, que dura Venus, que es del Ottawa. Pero cada año sabemos de que hay también sentencias no buenas que se sentencian cada año y de todas las edades. Ya hemos, aquí en México ha pasado ya cosas trágicas después de Kippur y sabemos que cada año hay sentencias en el mundo que Hashem nos cuida a todos. Entonces, una persona, como dijo mi maestro Rabades, dice que su papá, alaba Shalom, a Jacob Aves, una vez, el Jajam Aves, de chiquito, vio llorar a su papá, llorando así, como que se emocionó de algo. ¿Qué pasó? Llegó un señor y le dijo una explicación de una Gemara y lo hizo emocionar. ¿Qué dice la Gemara? La Gemara dice que en Rosh Hashanah todos pasan ante Dios como corderitos. Kibne Marón, los corderitos pasaban de uno en uno para contarlos, para diezmar el décimo. Entonces pasa uno, dos, cuatro, y el décimo le marcaban la marca roja. Uno, dos, cuatro, el décimo roja. Así, el rojo es bala shejita, va al cordán. Dice, ¿por qué tomó el ejemplo del corderito? Porque habían 5,000 corderitos, pasaron uno por uno y quedaron 500 con la marca roja. Todos los corderitos siguen bailando, no saben lo que tienen atrás. Dice, igual, todos acaban Kippur, y salen bailando, vamos a festejar todo, pero no sabe uno qué es lo que le pusieron atrás. Cuando le hicieron eso a Jajam y a Kobabe, se le salieron las lágrimas. Porque es cierto, uno sale muy confiado, todo muy bien, pero hay gente que ya tiene la mancha atrás. Si tiene la mancha atrás, dice acá, hoy lo leímos a Sadia Gaón, es una de las siete cosas que la tefilá no puede ayudar. ¿Nosotros por qué rezamos siempre? Porque no sabemos si está sentenciado o no. Pero si no está sentenciado, la tefilá no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace una persona que de repente le entra el gusanito? Como me pasó a mí hace 6-7 años, no recuerdo exacto, me pasó que en esta fecha del mes de Heshvan yo tenía un presentimiento de que no pasé Kippur. Tenía, pero estoy por eso lo cuento, si no, no lo contaría. Tenía un mal presentimiento. Y dice uno, bueno, si es así, ya no hay nada que hacer, se terminó. Yo sigo igual siendo religioso y todo, porque quizá estoy equivocado y me va a ir bien. Pero si ya tengo algo encima, ¡jalas! Dice que no, acá dice que no, acá dice que después de que es Darbin y lo trae, la Gemara lo dice. Dice, Dirshu Hashem Beimaseo, búscala a Dios cuando está, no siempre está, nada más 10 días. Pregunta la Gemara cómo Dios está siempre cuando no hay una Gezerá. Cuando hay Gezerá, nada más hay 10 días para cambiarla. Entonces, ¿qué hace una persona? Dice, y entonces es un problema, yo tenía esa inquietud, y para colmo de los colmos de los colmos de los males, no sé si era una sugestión o lo que sea que quieran decir, pero tuve un sueño que estaban desgarrando la ropa a mis hijos. No decía, el sueño no decía qué había pasado, pero nada más el sueño era así, que le rompieron la ropa a mis hijos. Entonces yo dije, ya está todo dicho. El presentimiento más el sueño, se acabó el asunto. Bueno, llega la perashá de Noaj, por eso les cuento, porque así fue la historia real. Llega la perashá de Noaj y me pongo a estudiar normal la perashá de la semana y abro una gemara en Masejet Sanedrín, porque les gusta a las mujeres que yo traigo gemara, porque vean que también ellas pueden ver así muchos libros y grandotes, y no nada más libros chiquitos y en español, libros de letras así, de Rashi, libros grandotes, así, les encanta. Sí, así me dijo una señora, que les encanta cuando traigo muchos libros y grandes. Okay. Entonces, en la hoja 108 del Talmud, en Masejet Sanedrín, habla toda una hoja entera sobre la generación del diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Por qué? Dice, Dor Amabul en la Emgelek Lolam Abba. Ese Dor no tienen Tejiat Ametim y no tienen Jeperd. Se perdieron, Baimahu Minares, Naolam Azeum, Naolam Abba. Perdieron los cuerpos y las almas. Se destruyó todo, no quedó nada, ni cuerpo ni alma. Así trae la Gemara y habla y explica por qué habían hecho. Dice que cruzaban animales todos con todos, cosas muy feas que trae. Y acá viene lo más duro. Escuchen esto, transformó mi vida esta Gemara. Y esta es una Gemara para Sanedrín Kuf Het Amud Aleph. Aquí está Kuf Het Amud Aleph, casi al final, a Kipana de Rabbi Ishmael. Dijo, estudiamos en la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Al Noah, Nehtaj Gezardin. También contra Noah fue sentenciada la sentencia del diluvio. ¿Quién sigue el Kippur? ¿Cuándo empezó el diluvio? ¿Se acuerdan?
Sí.
En tu cumpleaños. 17 de Heshvan. Sí, 17 de Heshvan. El Kippur anterior a Noah, en la hora de Neilam, pusieron Noah se va junto con todos. Él, su esposa y sus hijos, no queda nadie. También Noah tenía sentencia de muerte. ¿Y cuál es la prueba? La prueba está clarísimo en la Torah, es increíble cómo se puede. Dice así, Bayom el Amonai en Bereshit, antes de Noah, al final de Bereshit. Y dijo Amonai, Emjet Adam, voy a borrar la especie humana. Asher barati me alpene me Adam, Adrema, Adremes, Vados, Bashamay. Me arrepentí que hice al ser humano y voy a borrar a toda la especie humana. Esa fue la sentencia que se sentenció en Kippur anterior al diluvio. Y no ha concluido esa sentencia. El Zohar Kadosh explica por qué no también tenía que estar incluido. Cuando ya viene una guerra arrasadora, se lleva a los buenos, a los malos, porque no digan tojajá, como pasó en el Bet HaMikdash, como pasó en el Holocausto. Noaj no tenía que ser la excepción, ya estaba incluido en la Gezerá. Ese es el Jidús, porque yo siempre sabía de que era una excepción, pero no sabía que había una Gezerá. ¿Qué hizo? Había Gezar Din. Entonces, ¿por qué se salvó? Ela shematzahen b'enei Hashem shenemar nihanti ki asitim b'noach matzahen. Dijo Hashem, me arrepentí que creé al hombre, pero Noach me cayó simpático, me cayó en gracia, y como me cayó en gracia, sobrevive. Quiere decir que existe, la tefilá no sirve. La tefilá, después de una sentencia, hoy lo leímos en el Job de hoy, por si alguien tiene el miércoles de Perashá Lechlejá, 7 cosas hacen que la tefilá no sirva. Una vez cuando hay una sentencia, tefilá no. Pero si tú le caes en gracia a Dios, puedes sobrevivir a una sentencia. Ay. ¿Cómo puede hacer una persona para vivir muchos años teniendo una sentencia de muerte? Tiene que ser Noaj Ish Tzadik. Estar en la carretera de Tzadik para encontrar en gracia en los ojos de Dios. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué es Noaj? ¿Qué es Ish Tzadik? ¿Y cómo se hace esto? Dice el Zohar HaKadosh. Antes de decirles el Zohar, les voy a contar algo del Talmud. Aquí también en Sanedrín 108, pero en la columna de 2 atrás, desde otro lado, Amud Bet, hasta abajo, dice así: Amarle Eliezer Leshem Rabba. Le dijo Eliezer, es el primo de Obama. Sí, Eliezer era Abraham, él dio a Hashem y dio a Noah también. Abraham vino y dio a Noah. Aunque hubo 10 generaciones entre Abraham y Noah, Abraham ben Noah, que se no es Noah. Abraham tenía 58 años porque Noah vivió 950 años. El diluvio fue a los 600 años de Noah. Vivió 350 años más. Abraham tenía, así se le menciona, Abraham ben Noah, que se no es Noah. Abraham tenía 58 años cuando murió Noah. Y si Abraham vivió, vio a Noah. Y por supuesto, vio también a Shem. Y estudió en la yeshiva. Shem tenía una yeshiva. Shem, el hijo de Noah. Así. Le dijo Eliezer, el esclavo de Abraham, estamos hablando 400 años después, le dijo, cuéntame cómo estuvo en la Teba. Oye, un año en un barco, en una situación caótica, en la que estaban, de mis pijotes, Atun y Hanabetun, ustedes, ¿cómo? Dice, ahí se va, que estaban todas, en la Teba estaban todos ordenados por familias, las animales, no estaban mezclados, el león, cuando estaban, jaula de león, jaula de tigre, jaula de todo, dice, ustedes creen que... Amarlo, le dijo Shem a Eliezer, Tzar Gadol Ayalanu Bateba. Era un sufrimiento muy grande en la Teba. No dormíamos de día ni de noche. ¿Por qué? Beriash Barkala Girabayom, un animal que comía de día, le teníamos que dar de comer de día. Hay animales que acostumbran a comer de noche y no de día, le dábamos de noche. Hay Zakita, había un animal que se llama Zakita, no sé qué animal es. Rashi trae Shem, no, Shem Beria, dice Rashi, no. No sé, pues así se llama Zakit en español. Bueno, Zakit se dice en español, no sabía. En inglés, Zakit, no sé qué. Bueno, hay Zakita, no sé, hay Zakita, que es el camaleón en español, tampoco lo sé. No lo conozco. Bueno, hay Zakita, esta Zakita, no abababa, abba mahla, mi papá, Noah. No sabía qué es lo que come. Le daba carne, no comía. Le daba verdura, no comía. No sabía qué darle de comer. Un día, mi papá estaba pelando, estaba pelando una granada. Y salió un gusano de la granada. Y vino la vaquita y se comió al gusano. Dijo, entonces esta vaquita come gusanos. ¿Qué hacía Noah? Le ponía unas lechugas, las dejaba gusanar. Y le daba de comer a la vaquita. Sí. Dice... El león, ¿cómo podían mantener a un león enjaulado un año? Los leones en el zoológico, para poder estar enjaulados, los tienen dopados. Normal, un león no aguanta. ¿Cómo pudo tenerlo enjaulado? Ista aria, ista dinte, le dio calentura al león durante un año. Hashem le mandó una calentura, que esta calentura es una calentura que dura mínimo 6 meses, máximo un año. No se quita antes, para que esté calmadito, que esté dopado, el león. Y con todo y todo, un día se le atrasó mi papá a darle de comer al león y le mordió y por eso salió cojeando Noaj de la Teba. Escuchen esto, ahora viene esto. Le digo, lo estudié, esta semana lo estudié 5 o 6 veces. Yo repasé todo Sanedrín 6 veces y nunca me acordaba de esto. Receta para vivir muchos años. Escuchen. Dice, ¿no? Escuchen esto, ¿no? Es muy impresionante. Dice, así estaba Noaj buscando cada animal, eran 3,000 especies o más, y dándole a cada uno cuando le tocaba y buscando qué come este y qué come el otro. De repente mi papá vio a un ave que se llama Urshina. Urshina en el arameo, dice Rashi que en la Shon del Mikra se llama Hol. Un ave que se llama Hol, ¿sí? Mi papá lo vio a este ave en su jaula, que estaba así dormidito y no comía nada, no pedía de comer, no pedía nada, todos pedían, este tranquilito así. Le dijo, Noaj, loba it mezone, que tú no quieres comer. Amarlo, le dijo este ave, Hazitich de Abate, te vi tan ocupado, me dio lástima molestar. Amarle, le dijo Noaj, yeherra abade lotamud, que sea la voluntad de Dios, que nunca muera. Dice Rashi, ofu shenomet leolam. Hay una especie de ave que no muere nunca. No muere, así dice Rashi. Hay un ave que se llama Hol. Por la bendición de Noaj, no prueba el sabor de la muerte. Entonces yo dije en la clase del Shabbat, en la tarde, un niño que su mamá está repartiendo la comida a todos y se le olvidó de ponerle la sopa a él, y se queda callado. Y luego la mamá dice, ¿por qué no me pediste? No me di cuenta. Es que te vi muy ocupada atendiendo a los huéspedes, no te quise molestar. Larga vida. Adijuti a mí. Cuando una persona, el derecho mínimo es comer. Lo mínimo, y tiene derecho a exigir su comida. El niño tiene derecho a exigir su comida y el ave también tiene derecho. Tienes el derecho. Y puedes exigir. Y no exiges. Te quedas callado y dices, cuando me tenga que llegar, me va a llegar. No importa, aguanta un poquito el hambre. Larga vida, Arihuti Amén. Está impresionante, ¿ah? Dice el Zohar HaKadosh, Mai ve Noaj matzahem bene Hashem. ¿Por qué Noaj encontró simpatía en los ojos de Hashem? Había una sentencia. Cuando hay una sentencia, ni la tefilá puede servir. Entonces, ¿cómo se salvó Noaj? Por la gracia. ¿Cómo encontró gracia? Dice el Zohar HaKadosh, no, hen, la palabra hen, en hebreo, hen es het nun, es las letras de Noaj. Dice, ¿por qué? Porque la persona que es Noaj, Noaj quiere decir tranquila. Noaj. Ese masaje en Bene Hashem, ese es el que encuentra simpatía en los ojos de Borda. Quiere decir, en un momento que ni un rezo del mundo puede servir porque ya está sentenciado, hay algo que sí puede servir. Si logras hacerte una persona calmada, una persona Noaj, por eso se llamó Noaj, su nombre lo dice, así se llama, May Noaj, calmada, no tranquila, una persona que no se altera, una persona no acelerada. La aceleración, quiero decirles algo impresionante que también lo dijimos en la charla del viernes de la noche aquí en la Derashá, pero como no se graba y la gente se queja, se nos olvida, ahorita lo vamos a grabar desde Hashem. Lo hacen jurar, sé tzadik y no seas rasha. Es un, aparentemente, es redundancia. Si soy tzadik, seguro que no soy rasha. Entonces, ¿qué quiere decir ser tzadik y no seas rasha? Son dos juramentos. Un juramento ser tzadik y otro juramento no ser rasha. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir la palabra rasha? Se van a volver locos ustedes. De estar. ¿Qué quiere decir la palabra rasha? Rasha, ¿cuál es la etimología? Rasha quiere decir malvado, malo. ¿Pero cuál es la etimología de la palabra rasha? Yafé meot. Dice el pasuk, Barishaim kayam migrash hashket lo yuchlu. Los reshaim están acelerados y no pueden calmarse. Están acelerados todo el tiempo, quieren satisfacer sus deseos. Van a la discoteca, van acá. Ahora a ver qué crucero voy, qué viaje voy, a dónde robo, a quién hago, dónde invierto, dónde gano, a quién arrebato. Eso es. La palabra rasha viene de la etimología ra'ash. Ras quiere decir ruidoso, le gusta el alboroto, el ruido, están acelerados. Y el tzadik es lo contrario, es que no. Entonces, lo hacen jurar a la persona, ponte en la carretera de tzadik. Y aunque no has llegado al destino de tzadik, Pero mientras Altehi Rasha, no seas acelerado. Sé una persona calmada. Maneja con serenidad la carretera, ve calmado. Con serenidad. No con música, todo. Es un ejemplo, como un decir. Y aquí está todo el secreto. El secreto, ¿quién es la persona que le cae en gracia a Boreolam? Aquella persona que sabe bajar el volumen, bajar el tono, bajar los ánimos, es decir, no estar acelerado. Tranquilo, calmado, se levanta a la mañana a cierta hora, va, se baña tranquilo, va. No estar acelerado. El aceleramiento es contrario al servicio a Boreolam. No, es otra cosa totalmente. Es otra cosa totalmente. Yishuv, ¿saben que la palabra Teshuvah también viene de eso? Beshuvah venachat yivasheun, dice el pasuk. Shuv, la palabra Teshuvah es meyushav, una persona asentada. Yoshev, Teshuvah, ser asentado, ser calmado. Te dijeron algo y ya contesta. Cálmate, escucha, aguanta. Entonces, Noah, escuchen esto, es espectacular. Noah, su esencia era Noah, su esencia era calmado. Sin embargo, ¿cuándo logró convertir la justicia divina en misericordia? ¿Cuándo? Cuando entró a la Torah, Bayomer Amonai de Noah, no dice Bayomer Elohim, Bayomer Amonai de Noah, Boata de Jorah, ahí no dice Elohim, esa fue pregunta mía de este Shabbat, no la encontré, no dice Elohim, ¿por qué? Todavía no lo decía convertir la justicia en misericordia, tenía que aplicar la misericordia directa, Amonai. Cuando estuvo un año en la Teba, aguantando al león, y aguantando a la Zaquita, y a la Shehuarita, y a la Osta, y de día, y de noche, y conservó la calma, y conservó la serenidad, y la ecuanimidad, y no, porque una persona normal como nosotros, de una semana ahí, acabamos en el manicomio. Una semana no te va, el manicomio. Esa es una persona Noah. Esa es una persona calmada, que pasa todos los retos para estar acelerado y sigue conservando la calma. Me dijo una persona en la sucá, el segundo día de Sukkot, estaba invitado en la sucá de la casa. Así salió el tema, y a mí no me gusta nunca hablar de la gente, ni bien ni mal, en la mesa de Shabbat. No hay que hablar de la gente, ni bien ni mal, porque hablas bien luego día. Pero este señor abrió el tema y dijo, fulano de tal, así dijo, me invitó a tal lugar, contó, fue invitado, no lo voy a interrumpir. Dice, fulano de tal es una persona muy buena, da mucho hacia acá, ayuda a muchos, ayuda. Está bien, están hablando de la gente que es buena, que va hacia acá, está bien. Ya no voy a interrumpir, es una visita. Dice, y luego dice así, ese señor, así dijo, por las buenas no hay mejor que él. Pero por las malas, cuidadito, así dijo, cuidadito. Entonces ya dijo la sonará, por supuesto. Y tiene razón, yo sé que es cierto lo que está diciendo. Es sabido que ese señor por las malas, Barminal, no puedes creer que es la misma persona que hizo esto al que hizo esto. Porque lo trataste por las malas, ¿verdad? Pero entonces yo dije, aquí hay un mensaje equivocado para mis hijos y quiero que lo escuchen. Y dije, quiero que sepa que una persona buena se mide cuando lo tratan por las malas. Y si por las malas no es bueno, ese no es bueno. Noah recibió el título de Noah cuando salió de la Teba, no cuando entró a la Teba. Cuando entró a la Teba todavía era Noah, pero no tuvo este reto de salirse de quicio. Eso es para volverse loco lo que tuvo Noah un año. Pasaste ahí 150 días y no te quejaste y no te enojaste y conservaste la calma. Vaizkor Elohim et Noah, recordó Elohim a Noah. Es el pasuk que se lee en Rosh Hashaná y ahora entienden por qué está escrito que en Rosh Hashaná es prohibido enojarse, hay comer miel y azúcar y estar medio. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que Vaizkor Elohim et Noah. Elohim recuerda a Noah, Elohim recuerda a aquel que sabe conservar la calma aunque la suegra lo provoque o la cuñada, como pasa siempre en Rosh Hashaná. Él logró conservar la calma. Si pasaste Rosh Hashaná, Noah, masaje en Benesh. Entonces, Rabotai, ¿qué pasó con el sueño? Entonces, yo así les cuento real. Yo soñé este sueño, estaba con un mal presentimiento, llega la perashá de Noah, estudio esta Gemara, digo, entonces hay solución. Si yo tengo una sentencia mala, si logro ser una persona más calmada, puedo ser que la libre. Dije, a partir de hoy, bajo el volumen, bajo mi aceleramiento, no me enojo de nadie. De todos modos, si me voy, ¿para qué me voy a enojar? Sí, es cierto. Una persona que sabe que mañana se va a hacer el pleito ahora, si ya no me dejaran. El que cree que va a vivir 1000 años arma pleito. ¿Sí? El que sabe que se va el otro día, ¿para qué? Entonces, ¿qué pasó? Empecé a ser una persona muchísimo más tranquila, muchísimo. Me lo propuse y dije, como digo, si me voy, no vale la pena enojarse. Y si esto no va a hacer que me quede, qué bueno. Bueno, a los 3 días abro una Gemara en Masejet Berajot. Por pura casualidad estaba yo buscando otra cosa. Y abro una Gemara y dice, explica los sueños. Gemara en Berajot trae, el que soñó esto es esto, el que suena con un elefante es esto, el que suena. Dice la Gemara, la persona que rompió su ropa en el sueño, carulo de Zardino. Le rompieron su sentencia, le rompieron su juicio, así dice la Gemara. Que va a robar de Zardino, nos decimos, Hashem rompe nuestra mala, así se llamará. Si uno sueña que desgarró su ropa, le desgarraron su decreto malo. Entonces quiere decir que puede pasar Kippur, puede haber una sentencia pendiente, puede tener una mancha roja atrás, y hay forma de librarla. ¿Cómo no? Masaje en Ben Hashem. Y aunque sueñes que se te rompió la ropa, que sepas que ese sueño quisí que te rompieron la yesera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de hoy, Babotay? Noah, de veras, en un mundo tan acelerado que nos encontramos, una persona, ¿sabe qué me dijo? Una persona dice, jajam, yo estaba muy acelerado por los negocios, dice, ya no se me antoja trabajar, no te va a trabajar. Un señor, el Rabades, el lunes pasado, en Koliakov, me contó mi hijo, decretó un día de Ta'anit Dibur, ayuno de palabra toda la yeshiva, porque es Bahar, Selijot. Dice, ¿por qué? Dice que le habló un señor de Estados Unidos, uno que apoya a la yeshiva, que tiene 30 años haciendo su capital, su patrimonio, y hace 6 meses su patrimonio era 25 millones de dólares, y ahora tiene 5. Entonces un señor acá me dijo, ya no dan ganas de trabajar. Aparte, no sé si han escuchado del video ese de los ameros, de este periodista. Dice, si tienes dólares, lee este artículo. Sí, y vi el video, un periodista famoso de Estados Unidos está diciendo, según él, que tiene respaldo y mostró la moneda, ¿sí? En síntesis, que en el mes de febrero el gobierno americano va a desmonetizar el dólar. Quiere decir que el dólar ya no es moneda. Y en vez de eso te van a dar una moneda que se llama ameros, que es una moneda americana de México, Estados Unidos y Canadá, con tipo el euro. Pero como el gobierno está en quiebra, le explica por qué está en quiebra, porque vendió bonos 30 años y fue usando el dinero de la gente y ahora no tiene para pagarlos, y están venciendo los bonos, el gobierno te va a decir, sí, ahorita te cambio cada dólar por 20 centavos de ameros. El fraude, así es, el fraude más grande de la historia va a ser el 7 de febrero. Hasta fecha puso, ¿sí? Entonces, uno dice que es mentiroso, que no es mentiroso, pero uno se vuelve loco, uno cuando ve, se lo mostró a mi esposa esto, se vuelve y dice, uno trata de hacer un ahorro para casar a los hijos, de repente, ¿sabes qué? Tenía 100, tienes 20. ¿Por qué? Porque al gobierno, ¿ustedes creen que el que tiene dólares tiene dinero? El que tiene dólares tiene acciones del gobierno americano. Es una bolsa de valores. Entonces, lo mejor que hay es invertir, tampoco en euros, dice, no conviene invertir porque no tiene ni un respaldo, o en francos, así se en francos suizos, o en libras esterlinas, o en lingotes de oro, ni en centenarios. En lingotes de oro, el que quiere invertir su capital. Sí, sí. Entonces, yo dije así, este señor tenga razón o no tenga, no sé. Por una cosa estoy seguro, que si va a venir el Mashiach seguro antes del 7 de febrero, ¡seguro que el dólar se va a desmonetizar! El Mashiach va a decir, el dólar ya no sirve. Y el peso tampoco, y el lingote de oro tampoco. Y yo le dije a la gente en Kippur, compren las aliot de Kippur, porque yo les doy un año para pagar, y casi seguro que no van a llegar a pagarlas, porque va a venir el Mashiach antes. Pero a ti te lo cuentan como mitzvah, tú tienes, porque tú la compraste. Así lo dije. ¿Sí? Esto sí te va a servir cuando venga el Mashiach. Entonces un señor me dijo, una persona joven me dijo, jajam, ya no dan ganas de ir a trabajar, ¿uno para qué? ¿Para qué? Le dije, Baruch Hashem, si todo lo que pasó en el mundo fue para que una persona como tú digan ya no dan ganas de trabajar y vas a trabajar sin ganas, ya se logró algo. ¿Por qué? Ya te desaceleraste tu carrera de vida. Empieza a atender más a tu familia, empieza a atender más a tus hijos. Ve a comer a tu casa, atiende más tus cosas importantes. Menoah, Noah desacelera. Noah es desacelerar el aceleramiento físico de la vida y acelerar el espiritual en la carretera de Tzadik, para que todos seamos Tzadikim, Benitzachem, Bene Hashem, Amén.